Qué gusto saludar ya aquí a nuestra invitada. Pues se trata de la señora Susana Miranda. Ella es miembro del Instituto de Desarrollo Humano. Este Instituto de Desarrollo Humano se encuentra aquí en la ciudad de Quito, en las calles 9 de Octubre, entre Veintimilla y Cordero, y realiza una serie de encuentros, de charlas para ayudarnos a los seres humanos a conseguir la paz interior que tanto la necesitamos. Y está aquí a propósito de que el día jueves, este jueves 2 de junio, se dictará una charla con el conferencista magíster José Luis Vázquez, él es mexicano, y entre otras cosas tiene una maestría en educación para la paz. Qué gusto saludarle, Susana, un placer estar con usted en esta mañana. Buenos días y bienvenida a la radio.
Hola, buenos días, muchas gracias por esta invitación, es un gusto para mí.
Claro que sí. Bueno, ahora sí, cuéntenos quién es el magíster José Luis Vázquez, quien va a dictar esta charla de una hora totalmente gratuita el jueves 2 de junio de 2016 y que tiene que ver con meditación y desarrollo personal.
Sí, bueno, tenemos la suerte de contar con un personaje así. Él es un conferencista internacional, doctor en todo lo que es el desarrollo de la energía interior, porque no solamente tiene este magíster en educación para la paz, también es un ingeniero civil, y fíjese lo versátil, que además es experto en artes marciales. Curioso, son vetas tan distintas, pero a la postre terminan juntándose en una importantísima, que es el desarrollo interior, el conocimiento que debemos tener de quién somos en realidad. Nos confundimos muchísimo. Llegamos a pensar que somos la mente y nos ponemos al servicio de la mente. O llegamos a pensar que somos la emoción y esa es la que conduce nuestra vida. Pero ir más allá, ir más profundamente, descubrir el ser que hay dentro de nosotros y que este sea el que gobierna nuestras instancias, eso es una tarea de vida bellísima que nos va a traer mucha paz y tranquilidad al alma.
Claro que sí. El fundamento de esta conferencia es meditar sobre la ayuda, sobre comprender mejor nuestra vida, ampliar nuestra visión de las cosas, desarrollar habilidades internas para tener existencias armónicas, dice, que nos permitan tener una mejor interrelación con el entorno. Esto parecería muy difícil leerlo, es fácil, simple, pero el momento ya de poner en práctica todo esto que acabamos de decir, se requiere de muchísima madurez, de muchísima comprensión de los otros, de muchísima también tolerancia. Y muchas veces nosotros somos intolerantes con nosotros mismos y con los demás. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aprender a manejarnos cuando no tenemos la paciencia para hacerlo, cuando no tenemos el modo para hacerlo, darnos cuenta que a lo largo de nuestra vida nos han preparado más bien para la impaciencia, nos han preparado o nos hemos preparado para crear muchas veces el conflicto y no ser parte de la solución? Había una frase que era muy interesante de una radio colega que yo escuchaba cuando mi papi escuchaba cuando yo era niña, y siempre el eslogan de esta radio, no sé si era algún productor radial, decía: seamos parte de la solución y no del problema.
Sí, sabes que tienes toda la razón, pero es que no nos han educado para eso. Mira tú, entramos al colegio cuando tenemos, ¿qué?, 5 años, 4 años y medio, antes, 2 años y medio a la guardería, y estamos estudiándonos y preparándonos hasta que a los 18 años nos graduamos, y ahí recién empezamos a estudiar la universidad, y bueno, nos pasamos 30 años de nuestra vida estudiando, ¿qué? Estudiamos una manera de conseguir dinero en este mundo, de sobrevivir físicamente a través de un medio económico. Muy bien, claro, no, eso es una herramienta. Pero ese es el punto de partida de la equivocación. Nosotros no somos solamente eso. Somos emoción, somos sentimiento, somos algo más todavía que eso. Y nadie nos enseña a manejar esas instancias. Pero ¿cómo nos van a enseñar nuestros padres si ellos tampoco aprendieron? O nuestros profesores si ellos no saben.
En algún momento hay que romper esa cadena.
En algún momento hay que empezar, sí, a saber realmente quién soy yo. ¿Cuáles son las instancias que tengo dentro de mí? ¿Y qué soy yo y cuál es una herramienta? Por eso te decía, nos confundimos herramienta con el qué soy. Nosotros hablamos en el Instituto de Desarrollo Humano como algo trascendental que nos abarca, nos cobija y representa lo que yo soy. Y esos son los valores.
Claro que sí.
Ahora, yo te digo que es un valor. ¿Cuál es el valor del foco, por ejemplo?
Dar luz.
Exactamente. Entonces, el valor es una potencia que cada uno de nosotros tenemos dentro para dar y darnos a nosotros mismos.
Para mejorar la calidad de vida de los demás y la nuestra, ¿no?
Y la nuestra, que no hemos explotado. Esa potencia es poderosísima. Y eso, el hombre lo tiene, tanto algunas desarrolladas, otras en potencia, pero no hemos sabido descubrirlos. Entonces tú me preguntabas, ¿cómo hacer? Bueno, el hombre necesariamente todo lo que tiene dentro tiene que aprenderlo, hasta hablar, mirar, caminar. Entonces sí, uno requiere de un maestro, requiere de alguien que ha recorrido el camino, que sabe por dónde y empezar por ahí. Entonces, ¿qué es lo que plantea el Instituto de Desarrollo Humano? Plantea una escolaridad que te permite acercarte a quién eres, a tu verdadero ser. A descubrir que si es que pierdes el auto, no pierdes la vida. Que si es que no estudiaste universidad, eres valioso. Que descubras y te mires dentro de ti y veas ese material, digamos, ese carbón que hay a veces dentro, pero en realidad ese carbón puede ser un brillante y está en tus manos a convertirlo en brillante. Así es que es una aventura, te digo. Y el magíster José Luis Vázquez va a tener la bondad de enseñarnos una técnica maravillosa que es la meditación, que nos permite entrar profundamente dentro de nosotros y descubrir ese tesoro de virtud que somos.
Cuando se habla en la Biblia de Jesús, Jesús meditaba muchísimo, y esto va de la mano también con la oración. La oración tiene una fuerza, un poder extremadamente grande, y es precisamente por esa meditación y por esa fuerza y la energía que nosotros la imponemos del momento que estamos pidiendo a Dios algo que queremos. Y es cuando nuestra mente se vuelve más generosa, cuando nuestra mente se vuelve más abierta. Y esto que quisiéramos tener todos, más apacible también. Entonces yo creo que la importancia de la meditación es trascendental, es una cosa de miles de años desde que el hombre apareció en la tierra. Siempre ha sido importante meditar y reflexionar también.
Sí, sabes que tú señalaste algo importantísimo. Cuando uno medita, pone todos los rayos mentales en un solo punto. Es como la luz del sol que calienta. Pero si pones esa luz del sol a través de una lupa, llega a generar fuego. Entonces los rayos mentales concentrados en algo genera una potencia. Y la oración desde luego es lo mismo. La oración es maravillosa. Si es que una persona no la repite en forma un poco, no sé, distraída, sino pone toda la intención en ella, va a generar dentro de sí una potencia muy, pero muy positiva para su vida.
Claro que sí, para los demás. Es por eso que nosotros insistimos ahora que hay el problema tan grave que están viviendo nuestros hermanos de las provincias de Esmeraldas y de Manabí. Estamos orando por ustedes, es decir, nosotros estamos concentrados, estamos pensando y pidiendo a Dios por ustedes para que los días sean mejores, cada día sea mejor y que estas personas puedan encontrar ese alivio. Aquí una pregunta. El magíster José Luis Vázquez va a venir a dar esta charla sobre la meditación, el desarrollo personal, ¿cómo encontrar tranquilidad en una situación tan difícil como esta? ¿Es posible eso?
Es posible. Y te digo, no solamente en la costa estamos viviendo cosas duras. Si tú preguntas ahora, cualquier persona está viviendo cosas duras, son momentos difíciles para la humanidad individualmente.
En cada mundo de pronto hay un terremoto, en cada vida, en cada ser humano.
Sí, ¿y cómo sobrellevar eso? Bueno, desde luego la fe es algo extraordinario que nos mantiene. Esto es una potencia, como hablábamos. Pero pensemos en cosas pequeñas, asequibles del día a día, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo pequeñísimo. ¿Qué siento cuando eché una mentirita? ¿Cómo me siento? Me siento intranquilo, ¿no es cierto? Ya le dije, pero es que era por su bien, es una mentira blanca. Me justifico, pero me siento intranquila. ¿Qué siento cuando pude afrontar algo y decir la verdad? Duele, es difícil, pero el hecho concluido me siento tranquila.
Pero el momento ese puede doler y causar dolor también.
Sí, pero después me queda una tranquilidad. ¿Qué pasa cuando tengo un acto generoso con mi esposa, con mi esposo? ¿Qué pasa cuando atendí a mis hijos como debía? ¿Qué pasa cuando fui puntual en la cita? ¿Qué pasa cuando no fui negligente e hice mi trabajo? Me queda una sensación de tranquilidad y de paz. Pero cuando actúo en forma contraria, cuando me echo la mentirita, cuando engañé...
O tal vez mentirotas también.
Sí, es decir, una mentirota como, por ejemplo, engañar a mi esposa o mi esposo. Sí, pasé lindo, supuestamente.
Probablemente la conciencia, si es que tenemos conciencia, no nos va a dejar en paz.
Siempre nos sentimos intranquilos. Y como estamos intranquilos, buscamos una justificación y echamos la culpa a alguien, porque eso mitiga esa sensación de fastidio interior. Claro. Pero ir profundamente a lo que estamos sintiendo, vamos a ver que un día a día con una manera de actuar adecuada para nosotros y para el resto nos va a dar felicidad, nos da paz. Entonces, no es conquistar la luna, no es descubrir América, no es salvar al mundo, no es dejar al mundo sin pobres sobre la tierra que nos va a dar paz, porque eso son utopías. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Ok, el día a día, pórtate bien. Y vas a ver cómo duermes bien. Y vas a ver que después de portarte bien, sientes una paz, una tranquilidad.
Así de fácil. Fíjate. Pórtate bien, ese sería el quid del asunto, portarse bien.
Ahora, como tenemos tantos problemas interiores, confusiones, a veces no sabemos siquiera qué es portarse bien. Nos confundimos, creemos que estamos haciendo bien y nos equivocamos. Y le ponemos el alma en eso y nos equivocamos. Entonces, ahí el foquito rojo se prende y dice, me siento mal.
Pero ¿qué sucede cuando no depende, nuestro malestar no depende de nosotros, sino de las personas que están a nuestro alrededor? Vamos a hacer un ejemplo. Yo estoy para eso, ¿no? Para poner un poco de dificultad a mis entrevistados.
Gracias.
¿No? Para que me respondan o no respondan. Y poder encontrar realmente el valor de este curso de meditación y de desarrollo personal. Supongamos en una pareja de esposos. Yo doy todo de mí, yo doy paz, doy comprensión, que es lo que sucede, o bueno, por lo menos creo que estoy dando todo de mí. Y de pronto siento que de la otra parte no hay esa retribución.
Suele suceder.
Y entonces, ¿cómo manejo las cosas? Si yo estoy dando generosidad, yo soy una madre abnegada, yo cuido a mis hijos, yo soy la esposa que ayuda en mantener económicamente el hogar, y de pronto estoy fallando en algo porque mi esposo no retribuye de la misma manera y él... digamos, es una persona violenta, me agrede físicamente, verbalmente. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que no suele, es esto lo que y suele suceder. Suele en muchos suceder. De los hogares ecuatorianos no debería, pero hay incluso crímenes. crímenes, femicidios. Hay una situación totalmente triste. Hay agresión a los niños.
Ahora, tú dijiste hace un momento algo que es clave. El amor a mí misma. La atención a mí misma. El cuidado hacia mí misma.
El aguantarme todo eso también es un grave pecado en contra mío, ¿verdad?
En contra mío, definitivamente. Entonces hay un desequilibrio. Por eso te decía, tú tienes razón. No es fácil saber qué está bien y qué es, qué no es.
Decir la verdad.
Ser bondadoso no es ser tonto.
Por supuesto.
Y si es que yo soy, digo, Caperucita Roja, no me voy a meter a la casa del lobo. O sea, tengo que ser astuto para saber cómo me muevo. Yo no voy a andar a las 2 de la mañana enjollada por las calles. Tengo que cuidarme. Si es que yo tengo una agresión en casa, tengo que hacer algo al respecto. Tengo que buscar a alguien que me ayude si no sé cómo. Alguien que tiene experiencia. Pero tengo que cuidarme. Ahora, si yo no me cuido, ¿cómo voy a cuidar a mis hijos? Si yo no me quiero, ¿cómo voy a entregar amor si no sé entregar al primer objeto de amor y al ser más cercano que tengo en mi vida, que soy yo misma?
Entonces, ámate tú para que ames a los otros, ¿no?
Claro, si yo no me quiero, mira, hasta yo he caído en esto. Cosas tan sencillas, ¿no? Resulta que cociné, pero no hice suficiente sopa para todos y me cayó alguien más. Y yo les doy a todos y me quedo sin nada. Suele suceder. ¿Por qué? Puedo dar a todos un poquito menos y yo también tomar algo. Pero no, me sacrifico. Hasta en esos pequeños detalles.
Y hay un problema, que muchas veces las personas sacrificadas, este es un buen punto, también no son las más felices. Porque eso del sacrificio al final, terminan las personas sacrificadas, terminan cobrando cuentas y diciendo, yo soy la sacrificada, yo me sacrifico, y por eso las cosas pasan.
Claro.
Entonces, ese sacrificio muchas veces deja un dolor que se va sumando, y va a haber un momento en que la persona sacrificada va a explotar y se va a ir contra todo el mundo.
¿Y
porque
sabes,
tampoco es positivo, pues.
¿Y sabes por qué explota? Porque es una manifestación de la crisis interna que está viviendo, y toda crisis es una energía interna que está buscando el equilibrio. Quiere decir que ahí hay un desequilibrio, un desbalance. Y ¡blum! La crisis, ¿para qué? Para que vuelva a haber el equilibrio y el balance. Es la forma natural que hay en lo material, en lo psicológico, en lo emocional. Fíjate, si nosotros empezamos a tratar mal la tierra, ella reacciona, entra en crisis.
Ahora estamos viendo qué es lo que hace, ¿no? La tierra también da sus gritos, sus alaridos,
sí,
en este caso.
Y le explotamos, y le ensuciamos, y hay polución por todas partes. Entonces, todo termina en un momento de crisis que naturalmente evoca de nuevo el equilibrio. Pero mira, no solo eso, sino que tenemos confusiones, ¿no? Decimos, así, trivialmente, te pusiste brava, claro, me hizo tener iras. ¿Te hizo tener iras? ¿Es posible que el mundo sea dueño de ti y te haga hacer cosas? No. Tenemos que volver a pensar en el tema. Tengo que ser dueña de mí mismo. No tengo que dar el poder a la gente de que me haga hacer cosas. Y ahí comienza el aprendizaje de saber quién soy, de saber cuáles son mis potencias, de saber manejar las cosas que me suceden por fuera, que me hacen o no hacer o ser lo que yo soy.
Esta frase de me hizo tener iras es muy común en las mamás cuando tienen hijos pequeños o jóvenes, adolescentes sobre todo. ¿Cómo podemos nosotros quitar ese poder a los hijos para no decir este niño o esta niña me está haciendo tener iras? Porque los jovencitos muchas veces en este cambio de hormonas, en este cambio hormonal, en este cambio de vivencias que tienen, en ese quiebre que hay entre la niñez y la adolescencia, sí, pues hacen cosas que muchas veces a las mamás no les gusta, ¿no? Entonces salen sin permiso o meten a la casa amigos, se ponen a hacer cualquier cosa menos los deberes y tantas cosas. Entonces, ¿cómo puedo yo como mamá no decir me hizo tener iras cuando este guambra me hace tener iras?
y hay una edad que son unos monstruos peludos con piernas. Sí, son espantosos.
Por eso este apodo de tan popular, ¿no? La edad del burro.
Sí, la cebra,
como
dicen.
Todos hemos pasado por ahí. ¿Cómo, en este caso en particular, cómo nosotros podemos no darle ese poder a ese niño, a ese joven, que nosotros caigamos en esa ira?
Claro. Ahora, ¿qué es la ira? La ira se manifiesta realmente... Realmente es una impotencia. O sea, cuando
una
yo me...
Una emoción negativa, ¿no?
Sí, que me siento impotente frente a una situación y que tengo miedo, en realidad la ira se sustenta en un miedo, de cómo manejar esto. No sé cómo manejar, o hambrito de miércoles te mato. Una vez yo le decía a mi hija adolescente, que gracias a Dios ya tiene 29 años, pero en esa época le decía... Es que quiero matarte. ¿Y sabes por qué no te mato? No porque no quiero verte muerta, sino porque no quiero ir presa. O sea, estaba furiosa.
Claro, pero son palabras terribles realmente.
Sí, yo quería matarle a esta enana chiquitita, preciosa. Bueno, esto fue algo que a mí en mi vida me estremeció. Estaba yo bravísima. Y fui dentro de mí a descubrir... ¿Qué es lo que sustenta? Y era mi impotencia de no poder manejarle, de no saber cómo ayudarle, de ver que su vida adolescente estaba descarriadísima y tenía yo miedo de que echa a perder su vida en el futuro. Se me escapaba de la casa, como tú dices, le iba a buscar, era rebelde, no hacía caso, no hacía deberes. Bueno, era el cuadro de un adolescente.
Un caos.
Sí, pero... Eso fue mi experiencia con mi primera hija, con la segunda, con la tercera, segundo es hombre. También adolescente, manejo las situaciones mucho más fácilmente, porque logré descubrir mi miedo, mi impotencia, y dije, no, aquí lo que se necesita es ayudarle a ella y tengo que descubrir cómo. Primero comprender que es una situación normal, la adolescencia, y que está rompiendo el cordón umbilical conmigo y por lo tanto tiene rebeldías. Ahora, tengo que poner reglas y esas reglas tienen que cumplirse. No necesito ponerme brava. La
necesito
ley,
la agresión.
Claro, la ley se cumple, basta, y si no hay consecuencias, pero sin perder el control.
Qué bien. Todas estas cosas vamos a poder disfrutarlas, porque yo creo que es un disfrute escuchar este tipo de vivencias que nos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Aquí se va a aplicar el buen vivir, Susana. El curso taller es Meditación y Desarrollo Personal, conferencista magíster José Luis Vázquez, que viene de México. Esto será el jueves 2 de junio, 1 hora, en el Instituto de Desarrollo Humano, en la 9 de octubre, N2447, entre Veintimilla y Cordero, de 6:30 a 19:30 a 19:30, y no cuesta nada, es gratuito.
¿Sabes que hay un pequeñísimo...
Ya nos estamos yendo, mi querida, sí, Susana, ¿sí?
Un pequeñísimo costo de recuperación.
Ah, perdón.
Sí,
pero muy poquito, ¿no?
Sí, es apenas algo. Sí,
ya. Bueno, sí. ¿Cómo, cuánto será? Bueno, hemos estado acostumbrados a decir que no cuesta nada, pero en esta vez posiblemente porque el conferencista es extranjero.
Así es.
Y posiblemente necesitan cubrir costos, ¿no?
El 99% de las conferencias que damos son sin costo.
Son gratuitas.
Pero esta va a tener un costo de $10 apenas.
Perfecto.
Sí, y también sí es bueno que llamen por teléfono para reservar
ya
su cupo.
Muy bien, el número de teléfono es el 2-527-130 o el 2-523-960. Si desean más detalles, pueden llamarnos después de esta... de este noticiario. Ya nos estamos despidiendo, lamentablemente, Susana, ha sido un gustazo tenerte aquí en Radio Católica, poder conversar un ratito, un abreboca de lo que va a ser este este encuentro, y con esto nos estamos ya despidiendo de nuestros amigos y amigas. Un buen inicio de semana y que tengan una excelente jornada. Susana, buenos días.
Gracias, buenos días.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historia.
Católica Satelital.